e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy está conmigo para realizar esta tertulia Antonio Cuellar Ruiz, que él está en Talavera de la Reina. Así que buenos días, ¿porque son buenos o hace mal día?
Bueno, está hoy un poco nublado, pero está bien, está haciendo un mes de abril. No muy lluvioso, por cierto, ¿eh? No muy lluvioso, pero bien.
Pero bueno, aquí seguimos en confinados, ¿no?
Sí, pero nos lo vamos a saltar. No sé cuándo se emitirá este programa. Digo yo que cuando se emita ya habrá pasado todo este follón o parte de él. Pero nos vamos a saltar el confinamiento y nos vamos a dar un garbillo. Pero no vamos a dar la vuelta al mundo.
Total. ¡Me digas! Qué bueno.
¿Qué vamos a hacer? Ya que no podemos salir mucho, pues.
Por lo menos lo hacemos de ilusión virtualmente, ¿no?
Claro. Vamos a hablar de Alejandro Malaspina Melilupi.
Eso suena italiano, ¿no?
Exacto. O sea, él nació en Mulazzo, no sé cómo se diría, con dos zetas. Uh-huh. Mulazzo, en la Toscana. Y en 1754, un 5 de noviembre. Uh-huh. Lo que pasa que entró en la Armada Española y tuvo la nacionalidad es española, aunque murió luego en Italia también. En Pontremoli, cerca de Nápoles, me parece que está eso. El caso es que hay que ponerlo un poco en el contexto histórico para que la gente se oriente un poquito. Estamos hablando del pleno siglo XVIII.
Eso es.
Ya estaba aquí la dinastía de los Borbones. Y el rey en esa época creo que era Fernando VI, al cual sigue Carlos III, que antes de ser rey de España, era rey de Nápoles. Uh-huh. O sea que vamos a decir que entre Italia y España y Francia, toda esa zona, lo que es el Mar Tirreno, las Baleares, Sicilia y todo eso, pues era un charco más o menos Borbón, para entendernos, ¿no?
Ya.
Uh-huh. O sea que estaba muy ligado por unas cosas y por otras, España e Italia. Acordaros que toda esa zona, el reino de Nápoles, Sicilia, eso formó parte del reino de Aragón.
Uh-huh. Exacto.
Entonces, aunque nació allí, pues claro, la nación fuerte en aquellos momentos, o aunque ya no tanto como antes, era España, Francia, Inglaterra y tal, pero en aquellos terrenos y tal. Luego vienen las invasiones napoleónicas de Italia y tal, y entonces él muere, diríamos, ya bajo el mando de Napoleón, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Es para que la gente se oriente.
Sí, hombre, un poco se sitúe. Claro, se sitúe en la época histórica.
Uh-huh. Entonces, este hombre nace ahí, a los 10 años o por ahí, va a Palermo con su familia, porque un tío suyo era virrey. Y con 20 años ingresa en la Orden de Malta. Uh-huh. Y va a la isla del mismo nombre.
Claro.
Por cierto, los amigos de que estuvieron en Segovia cuando estuvisteis con Humberto y todo eso.
Sí, en el radioencuentro que hicimos en el 2015.
Sí, uh-huh. Estuvimos en una iglesia que corresponde, o sea, que pertenece a la Orden de Malta.
Sí, hombre, me acuerdo yo. Además, es que estaba todo diáfano, había que subir unas escaleras y quería subir arriba.
A un templete,
templete
que había estado muy cerquita,
sí,
donde comimos. Pues esta iglesia pertenece a la Orden de Malta. Hmm. Bueno, pues ahí...
Además, creo que en aquella época y en ese fin de semana creo que había reunión, ¿verdad? Había una reunión ahí sí.
Sí, porque es que luego estuvimos también en otra comida con los del curso y también estuvimos ahí. Y no me acuerdo qué de la cual de las dos veces, pero probablemente sí. En ese año que estuvo en esta isla, pues, diríamos, se le metió el gusanillo de la mar. Aprendió rudimentos de navegación y tal. Total, que ingresa en la marina como guardia marina. En aquella época, y ahora también se llaman así, el guardia marina es el individuo que ingresa en la armada para hacer carrera profesional. O sea, lo que se entiende en las academias militares como cadete. Ya. Lo que pasa que en la mar se llaman guardia marinas. O sea, como alumno para ser marino de carrera. Uh-huh. Entonces, ingresa en la marina, tiene varias intervenciones, por ejemplo, contra piratas, ya sabemos que la piratería aún existe, cuidado.
Hombre, ya te digo, en muchos órdenes, ¿eh?
Sí, no, aparte de los hackers y todos estos jaleos, acordaros de hace unos años, ahora ya parece que la zona del Mar Rojo... Ah. El sur de Arabia, el cuerno de África, todo eso, el cisco que había ahí, ¿eh?
Sí.
O sea que, y bueno, pues estaban asediando Melilla unos piratas berberiscos y tal, y fue una de sus primeras intervenciones. Luego también intervino en uno de los muchos intentos de recuperar Gibraltar en 1780 y tal. Conforme iba interviniendo, iba ascendiendo de categoría. A ver si yo ahora me sé explicar. Porque no es lo mío, pero me ha gustado siempre mucho el tema de la marina,
sí.
O sea, de los barcos y la navegación y todo esto.
Sí, a ti te cuestan más los trenes, pero bueno.
También. Lo que para que es más fácil tener una maqueta de tren
ya, que de barco, ¿no?
Un lago con maquetas de barco.
Ya te digo.
Pero es un tema que me ha apasionado siempre mucho. Eso de que con palos y trapos lleven un barco para donde quieren, a mí eso me tiene subyugado. Pero bueno. Sí. Entonces, este hombre es teniente de fragata, teniente de navío, llega a ser capitán de navío. Vamos a ir por desgajando un poquito esto para que la gente se... igual que ahora, entonces, muchos nombres han pasado, están ahora también. También existen ahora las fragatas. Lo que no existe es el navío como tal. Uh-huh. O sea, vamos a ver... La fragata era un barco relativamente más pequeño, la corbeta era más pequeño, la goleta más pequeño.
Ya.
El navío, claro, decir, bueno, navíos son todos, no, se entendía por navío de línea un barco, diríamos el barco más grande. Estamos hablando de que eran de barcos de guerra, ¿eh?
Sí,
porque
sí,
muchas
sí.
veces eran mixtos de transporte y de guerra. Pues, sería el equivalente a lo que ha sido hasta hace 4 días un acorazado.
Ajá.
Es el barco más grande que ha existido. Pasa que eso ya no se usa. Acordaros, hombre, el Bismarck fue un acorazado.
El Mitsubishi, sí.
Por ejemplo, el Yamamoto.
El Missouri.
Estamos hablando de barcos de la Segunda
Guerra. Es que date cuenta que de eso es como el acorazado Missouri y el Bismarck, todo eso, como se han hecho tantos documentales y películas, claro, y demás.
El Missouri ha llegado hasta la Guerra del Golfo, ¿eh?
Claro.
O sea que hasta hace 4 días. Bueno. Entonces, no es lo mismo mandar un acorazado que una corbeta. ¿Me explico? O sea, porque un capitán de navío, o sea, un capitán de barco ahora, de ahora sería, pues no sé, el mayor barco que tenemos, equivale, aunque se llama capitán, equivale a un coronel en tierra. O sea, el que manda una unidad, un regimiento.
Ya.
Es que la equivalencia entre el mar y la tierra es muy complicada. El almirante sería más o menos como un general, pero también dentro de los generales hay 3 categorías, etc. Es para que la gente, o sea, era teniente de fragata, luego fue teniente de navío, hasta llegar a lo máximo que es capitán de navío. Uh-huh. Aunque también habla que era el cargo de brigadier, que ese cargo ya no existe, no sé exactamente a qué correspondería, pero bueno. El caso es que... antes de su famosa expedición, fue 3 veces a Filipinas.
Uh-huh. Fíjate.
Era posesión nuestra. Estamos hablando pues de un viajecito, pues que solían ir doblando el Cabo de Buena Esperanza. O sea, salían de Cádiz porque ya estaba, era el puerto, le había quitado ya a Sevilla la primacía, porque es que al ser los barcos más grandes, el río Guadalquivir tiene calado, pero hay un problema en la desembocadura, lo que llaman la barra de Sanlúcar. Este río desemboca en la provincia de Cádiz, bueno, desemboca y divide la provincia de Cádiz de la de Huelva, ¿no?
Sí, claro.
Y claro, como todo río, va arrastrando sedimentos.
Lógico, sí.
Y llega a formar, en algunos casos llega a formar una isla o varias islas y da lugar a un delta. Uh-huh. Pero en este caso no llega tanto, pero sí que ocurre que hay lo que llaman la barra, o sea, una zona de sedimentos de poco calado.
Ya. Yeah.
Entonces hay que esperar a que suba la marea
para que puedan pasar los barcos. Pasar. Entonces, claro.
Al ir siendo los barcos más grandes, pues Cádiz se quedó con, diríamos, con todo el lío de las contrataciones, todo lo que había en Sevilla de la casa de ahí, de las contrataciones y de estos jaleos, y era el puerto de salida. Entonces, salían de Cádiz, iban a las Canarias, que era, diríamos, un paso obligado para repostar y todas estas cosas.
Claro.
Seguían la costa de África, doblaban el Cabo de Buena Esperanza, iban por el Índico, por el sur de lo que es la India, todo el sureste asiático, hasta las Filipinas. La otra ruta, que es más, yo creo que es más larga, ahora mismo habría que ver, sí que es más larga, porque tienes que, yo creo que cruzar el Pacífico, que es a las Canarias igual, pero tirar a la costa oriental de América del Sur, o sea, a la zona de Brasil, por
sí.
ahí, bajar por la costa de Argentina, doblar el famoso y puñetero Cabo de Hornos y tirar por ahí subiendo hasta encontrar las Filipinas. Esa es la otra
la otra opción,
que
sí.
Es la que siguió Magallanes.
Claro.
Bueno, pues este hombre va ascendiendo en la marina a base de estos viajes, va pues curtiéndose en estos menesteres y cogiendo experiencia de todo tipo, claro, porque es que un capitán de barco, hoy en día también, claro, tiene que saber astronomía, geografía, por supuesto.
Desde luego.
Pero astronomía y climatología y todo este tipo de cosas, que ahora con todos los aparatos que hay es muy sencillo, pero estamos hablando de cuando cogían el sextante, lo ponían ahí, miraban al cielo, estamos en tal sitio. Tantos grados norte, latitud, longitud, pum, 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 pum. Oye, y estaban ahí, ¿eh?
Uh-huh.
Siempre me ha asombrado, eso me ha asombrado mucho. O sea, la gente en las ciudades se pierde y tiene los nombres en las calles.
Sin embargo, te pones ahí en los mares y fíjate.
Y luego esta gente quedaba en el paralelo no sé qué, tantos grados no sé cuánto, bla, 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 y pum, allí se citaban.
Ya
y llegaban.
Hombre, claro.
Es una de las cosas maravillosas de...
Hombre,
de
las brújulas también han hecho un papel muy importante.
Hombre, la brújula fue la que, diríamos, impulsó
claro.
La marina y fue la que, diríamos, acabó siendo la guinda para poder descubrir América.
Claro.
Que, por cierto, venía de China.
O sea, están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
Que no es ahora solo cuando vienen los inventos de China, ¿eh? Y la fabricación hace años. Bueno, pues en un momento dado todos conocemos a James Cook, el famoso explorador inglés, que siempre lo he dicho y lo repetiré. El problema nuestro es que cuando nuestro imperio estaba en auge no teníamos ni cine ni televisión.
Claro.
Y cuando los otros imperios anglosajones han estado en auge, como el inglés hasta mediados del siglo XX y el americano ahora, pues sí que tienen estos medios, con lo cual pues arriban el limonesco a su sardina, me parece, es lo lógico y tal.
Sí.
Pero bueno, el mar Pacífico era un mar nuestro. acordaros de un programa que hice hace tiempo también sobre Andrés de Urdaneta.
Ah, sí, claro.
Un monje que, un tío que había sido marinero y tal, pero se metió monje ya y con 50 y tantos años le dijo Felipe, ahueca y coge el barquito y móntame la ruta a Acapulco, Filipinas. Ida y vuelta, claro.
Claro.
Porque se sabía ir, pero no se sabía volver. Con lo cual, diríamos, el Pacífico también era un mar nuestro. Por ejemplo, las Islas Carolinas. No era por Carolina de Mónaco, que no había su camino estaba, ¿no? Era por nuestro señor Carlos V o primero o tal. Islas Marianas, de María. Por ejemplo, hay un estrecho entre Guinea y Australia, donde hace Australia una especie de pico para arriba, que parece que está pinchando a la isla de Guinea, se llama Estrecho de Torres.
De Torres, fíjate, eso no lo conozco Torres. Yo.
Sí, pues ese estrecho, Australia es como un pentágono muy irregular, y en la parte norte tiene como un pico hacia arriba, que parece que va a pinchar la isla de Guinea. De Guinea, Guinea, no la de África, estamos hablando de la Guinea de Asia, ¿no?
Sí,
la isla de Java. Pues parece que la está pinchando. Pues ese estrecho es el estrecho de Torres, por ejemplo, ¿no? O sea que era un mar muy español. Lo que pasa es que, claro, España nunca ha sido un país superpoblado, ni ahora mismo lo es. O sea, nos ha faltado siempre población. Y claro, toda América, porque ahora veréis hasta dónde estábamos. Porque es que gran parte de lo que es hoy el sur de Estados Unidos, todo lo que es Luisiana, Nuevo México, Texas, Florida, todo eso era territorio español. Y hasta en Vancouver había una ciudad española. En la isla de Vancouver, en el occidente de Canadá. Entonces, claro, llegamos a un momento en que el que mucho abarca poco aprieta, decimos en España.
Pues
¿no?
Sí, totalmente.
Entonces, pues eso es lo que fue ocurriendo, que los demás países también querían su tajada.
Claro.
Esas cosas, como lógico y natural, y bueno. Entonces, hubo dos naciones, Francia e Inglaterra, que hicieron expediciones, que una fue la de James Cook y otra un tal Lapertus, francés, Lapertus.
Sí.
Y bueno, pues aquí en España se reaccionó de esa manera, vamos a hacer una expedición científica por todo el mundo, recopilando conocimientos de botánica, de hidrología, de astronomía, de geología, de medicina, o sea, de todo. De, vamos a decir, antropología, de cómo vivía la gente, y todas estas cosas, ¿no?
Claro.
Porque, según decía un escritor inglés que se dedicó a hacer, de la época que se dedicó a hacer estudios sobre estas expediciones y tal, fijaros lo que voy a decir, no he bebido nada, en serio, ni he fumado nada. Ni
muy
nada.
Temprano para beber nada más que café, ¿no?
Claro, o sea, el Reino de España de entonces, que ya era Carlos III, era el país de Europa que más invertía en ciencia, dicho por Felipe Fernández Armesto.
Ya, y fíjate tú después el vuelco que ha dado eso.
Que es inglés, yo no sé, ese Fernández no es muy inglés, pero figura como inglés. Porque Carlos III era un rey, le gustaba mucho, por ejemplo, los relojes, ¿no? Pero le gustaba mucho todo lo que era ciencia. Entonces, diríamos, le proponen esa expedición y él dice, ah, sí, encantado. Y esta expedición se monta en 1788, se hacen dos corbetas, la Atrevida y Descubierta, que por cierto me parece que ahora mismo hay dos fragatas con ese nombre actualmente, y se hacen especialmente para esta expedición. Una la manda él y la otra José Bustamante y Guerra. En una de estas fragatas va Alcalá Galiano, uno de los almirantes que combatió en la famosa batalla de Trafalgar, junto con Churruca, Gravina y tal. Bueno, Pues esa expedición sale el 30 de julio de 1789 de Cádiz, hace la paradita en Canarias, se va a la costa este de América del Sur, lo que pasa que todavía no estaba el carnaval de Río ni nada, o sea, se dieron para abajo, entran en el Río de la Plata y hacen escala en Montevideo. He dicho Montevideo, no Buenos Aires.
Ya, ya, ¿eh? Claro, en Uruguay. Sí. Uh-huh.
O sea, que no sé si todavía estaba Buenos Aires en... Sigue para abajo, para en las islas... primero entra, investigan en la Patagonia, hacen escala en las Islas Malvinas, doblan el famoso Cabo de Hornos, exploran unas islas del sur de Chile, paran en Valparaíso, Santiago de Chile... en el puerto del Callao, o sea, en Lima, en Guayaquil, y llegan a Acapulco. Y ahí reciben, les espera una orden de Carlos IV ya, porque, como he dicho, sale el 30 de julio de la expedición, y al poco, en ese otoño, o por ahí, muere Carlos III. O sea, que diríamos... que es el promotor, pero el hombre no lo disfrutó.
No lo disfrutó, no, exacto, no lo llegó
no
a ver.
Lo llegó a... Hmm. Bueno, en Acapulco hay una orden de Carlos IV que busque el paso del noroeste. Aclaremos. Como digo, a mí estos, el tema este de las exploraciones, las navegaciones, todos estos jaleos, me gustan mucho. Me he metido unos mamotretos increíbles sobre estos temas. Y... el famoso paso del noroeste, ese donde por donde se pasaría del Atlántico al Pacífico, o sea, el estrecho de Bering, tardó muchísimo tiempo en descubrirse como tal. Me explico. Decir, a ver, pero si pasaron los pobladores de Asia a América, sí, sí, muy bien. Estamos en la de siempre. Una cosa, nosotros descubrimos América. No, ya estaban allí los aztecas y los otros, claro, pero nosotros no lo sabíamos. ¿Me explico? O sea, cuando hablamos de descubrir, hablamos dar a conocer a todo el mundo una cosa. Evidentemente ellos ya estaban allí y lo habían descubierto. Pero ese famoso paso del noroeste, esa comunicación entre el Atlántico Norte y el Pacífico Norte, no se hizo hasta... creo principios del siglo XX. No estoy muy seguro, pero por ahí. Porque se perdieron muchas expediciones, porque claro, el norte del Canadá, lo que es la península del Labrador, todo, las islas que hay, por, hay la isla de Bass y todo eso, es un jaleo de islas y de tal, que lo que le pasó un poco a Magallanes hasta que encontró su estrecho.
Claro.
Pues se metió en el Río de la Plata. Ah, no, esto es un río. Vuelta para atrás. Hmm. Se metieron. Ah, no, por aquí no. O sea, lo de acierto y error, ¿no?
Hombre, entonces, es que no te quedaba otra. A ver.
Claro, iban descubriendo. Entonces, ese paso andaba todo el mundo detrás de él, pero fíjate que tardó más de un siglo en descubrirse de cuando este hombre fue a por él. Hmm. O sea, que tuvo que seguir la costa occidental americana. Y llegó a Alaska y no lo encontró y se dio la vuelta. Y al volver paró en la isla de Vancouver, que había un emplazamiento español, una ciudad española. Estamos hablando de lo que hoy es el Canadá. Uh-huh. Estados Unidos como tal no existe. Son colonias inglesas. Y estamos hablando de las 13 colonias del este de Estados Unidos. Para el Monterrey, que está en California, llega otra vez a Acapulco y de allí se dan un garbeillo hasta las Filipinas. Pasan por las Islas Marianas, las Islas Marshall y tal. O sea, todo el Pacífico. En las Filipinas, una corbeta se va a una zona, a explorar una zona, y otra corbeta se va a porque, claro, una de las cosas que hacían era cartografiar, o sea, mapas de mar.
Hombre, que era muy importante para ellos, ¿eh?
Claro, es como la guía Michelin.
Ya ves.
de las carreteras nuestras, ¿no? O sea, uh-huh. cartografiar era fundamental.
Claro.
Y eso había que hacerlo a base de viajar y ver y tal y cual. Uh-huh. Y se vuelven a juntar las dos corbetas en Manila y se van hacia... Filipinas está en el hemisferio norte. Muy al sur, pero en el hemisferio norte. Es claro, es que aquí todo esto había que hacer con un globo terráqueo en la mano, porque es que es o sea, estamos diciendo así como muy sencillo, pero
hombre, es
las distancias
son enormes, claro, por supuesto, pero de todas formas, para un poco que nuestros oyentes se hagan una cierta idea, sí, eso yo creo que es suficiente, desde luego.
Entonces, están en las Filipinas, que es la parte sur del hemisferio norte, pasan al hemisferio sur y llegan a nuestras antípodas. Cuando digo nuestras, me refiero a España, queridos sí. oyentes. Y claro, hacemos referencia a donde estamos, ¿no? Que es Nueva Zelanda. O sea, si aquí ahora empezamos a hacer un agujerillo y llegaríamos a Nueva Zelanda. Pues está en el hemisferio sur. Van por Nueva Zelanda, ven una, exploran por allí y tal, recalan en Sydney, Australia, vuelven a Chile, rodean el Cabo de Hornos otra vez para entrar en el Atlántico, subir, vuelven a hacer parada en las Malvinas, ya vamos por 1890 y alguno, porque llegan a España en 1894. Siguen explorando las Antillas del Sur, una de las corbetas, la que manda Bustamante y tal. Y se reúnen otra vez y llegan por fin a Cádiz. Claro, a todo esto habían ido, en esa expedición, habían ido botánicos, dibujantes, científicos de todo tipo, para ir cada uno haciendo recopilación.
De sí, su papel, para desarrollar su papel, claro. Claro,
tener en cuenta que entonces no había fotografía, un tío que dibujara bien era un tesoro.
Claro.
Entonces, iban botánicos, iban dibujantes, iban médicos, científicos de todo tipo y tal. Y vuelven con un bagaje... porque también era un poco, como he dicho, científico-política, ¿no? Era un poco para ver cómo se vivían las colonias y tal, lo cual le va a traer problemas. Siempre que hay política por medio...
Sí, es verdad, ¿eh? Yo no sé qué pasa, pero lo destroza todo.
Pues lo de siempre, lo que sigue pasando.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Tampoco que...
Sí, sí.
O sea, que llegan con una bagaje documental y de datos y de ciencias y de todo, tremendo. Este señor, Alejandro Malaspina, en estos viajes, que en este viaje que hace, pues va tomando nota, y llega a una conclusión muy lógica, pero que no gusta, claro. Y es que había que dar un poquito más de autonomía a las colonias. Claro, eso choca con la mentalidad muy centralista, sobre todo de los borbones.
Claro.
La conclusión es que parece ser que este hombre se mete en líos y conspira contra Godoy. Godoy era el primer ministro, el favorito de Carlos IV. Estamos ya en 1895. O sea, que por líos políticos le quitan ya ese poder y tal, porque este hombre lo que viene a decir es una cosa lógica, que ya diríamos cómo ocurrió luego 30 años después. Y es que las colonias se paran. O sea, se hacen mayores de edad y se tienen que ir de casa.
Hombre, lógico. Se independizan, a ver.
Claro, claro. Pues, pero no se suele ver con la suficiente vista amplia esas cosas.
Porque porque cuando no les interesa son miopes, son claro, cortos de vista.
No se quiere soltar eso porque los recursos y tal. Y a veces, si lo haces bien, puede seguir teniendo esos recursos y no enfadar al personal y guerras y tal. Pero bueno, el caso es que, claro, este hombre parece ser que conspira para tirar a Godoy le sale mal, le meten en la cárcel, 10 añitos de cárcel le meten desde 1795 en adelante, pero en 1802 ya estaba Napoleón mandando y tal, y dice que lo saquen y tal, y va a Italia, vuelve a su tierra. Todo esto es miembro de la Academia de Ciencias de Turín. Y en Italia muere. Y todos los conocimientos que había traído se quedan ahí guardados. Hoy en día están repartidos entre el Museo Naval, el Observatorio de la Armada, el Museo de Ciencias Naturales y el Jardín Botánico de Madrid. Pero se perdieron bastantes cosas. Porque hasta 1885, o sea, casi un siglo después, Pedro Molo, marino, diríamos, se acuerda de eso y lo saca a la luz. O sea, que estuvo casi un siglo todo eso ahí arrumbado. Con el consiguiente atraso para nuestra ciencia, porque hasta esos momentos España e Inglaterra, igual que con Francia, ha sido siempre a nivel de tierra, o sea, las guerras han sido siempre en tierra. Con Inglaterra, lógicamente, ha sido siempre en el mar. Y cuando realmente la marina nuestra se va al garete, y luego llega el que llega y no la sabe reflotar, porque en este siglo XVIII, al principio del siglo XVIII, cuando la guerra de sucesión, de la cual ya hablamos también una vez,
sí,
a cuenta de un señor que salvó la vida a Carlos IV, la marina estaba muy, muy maltrecha, pero hubo varios validos y tal, que bien, como era lógico, un imperio tan grande tiene que tener una marina, porque si no, ¿cómo vas hasta allí?
Desde luego.
¿Y cómo mantienes el comercio y proteges el comercio del pirateo? Porque sí, cuando estaban en guerra tal, pero todos los piratas que han pululado por el Caribe eran de origen inglés, y en muchos casos los incorporaban luego a la Armada inglesa, porque nos hacían la puñeta. O sea, ahí está luego el tema de Blas de Lezo, Cartagena de Indias, que fue un 40 años antes de esto que estamos hablando y tal. Entonces, cuando realmente Inglaterra anula el poder español en el mar, es en la batalla de Trafalgar. Porque en el siglo XVIII hubo otro marino español, que también hicimos un programa, me parece que se lo hice con Humberto, Jorge Juan, que fue a Inglaterra, diríamos, como espía industrial, por decirlo de alguna manera. Fue a ver cómo se construían los barcos y se trajo para acá ingenieros y gente de allí, se la trajo para acá, y hubo un gran impulso de la marina durante esos años, el reinado de Fernando VI y Carlos III. Y en la batalla de Trafalgar se pierde prácticamente la armada. Y luego viene el tema de la Gran y el nefasto reinado del peor rey que hemos tenido, que todos los calificativos que se le digan son pocos, Fernando VII. Pues va este señor y no se le ocurre otra cosa que comprar barcos a Rusia. Es una potencia marina donde las haya. Estamos hablando del siglo XIX, principios del siglo XIX, no de ahora. Y compra unos barcos, se los mandan para acá con la madera medio podrida. Bueno, conclusión. A raíz de ahí no levantamos cabeza.
Ni tanto.
Y claro, aunque perdimos en esos años, perdimos todo el imperio americano menos Cuba, Puerto Rico y Filipinas, seguían estando en el mar, claro, y lejos. Y no se prestó la atención suficiente a la armada, y bueno, hasta nuestros días.
Pues sí.
Pero hasta ese momento, hasta la batalla de Trafalgar, aparte de novelas y películas, que no es la mejor manera de aprender historia, nos las tuvimos muy tiesas con Inglaterra. porque era, claro, ellos tenían su... aunque todo aquello era nuestro y todo lo otro y lo demás allá, pero, como he dicho antes, el que mucho abarca por capricho, y ellos vieron que eso era una fuente de riqueza y nos fueron comiendo el terreno, y más que comiendo el terreno, asentándose en sitios donde nosotros no nos habíamos asentado, porque es que ya no dábamos más de sí. Porque claro, o sea, Australia, Nueva Zelanda, ellos tiraron de América del Norte, y luego fueron empujando a lo que fue México, porque aquí se habla de Nueva Granada, que es lo que hoy corresponde a Colombia, y Panamá, que era todo uno. Panamá se desgaja de Colombia. Y se habla de Nueva España, o sea, de México, y llegaba muy arriba. O sea, teniendo en cuenta que hay varios estados americanos, Arizona, Nuevo México, Texas y California, que eso formaban parte de México, y que se los fue comiendo Estados Unidos.
Y que hoy día quieren también independizarse de todo el estado de California, y al final yo creo que lo conseguirán, ¿eh?
Uf, muy difícil.
Bueno, no te lo creo.
¿La California Yankee?
Sí.
Uf, no sé. Tienen un sentido muy... No sé. Pero vamos, que era mucho terreno, y como digo, nunca hemos sido un país superpoblado, y no dábamos para...
Claro, mucho arroz para tan poco pollo.
Claro, entonces pues las demás potencias pues también quisieron su tajada,
claro.
Aunque la gran tajada fue inglesa, porque Francia tuvo cuatro cosillas, tampoco... Y Alemania se quiso incorporar cuando Bismarck, a finales del 19, principios del 20, tampoco llegó a mucho, claro.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Pero, evidentemente, para mantener todo eso hacía falta una gran marina. Y bueno, esta es la aventura de este señor.
Pues sí, de todas formas, eran tremendamente arriesgados, ¿verdad? Porque emprendían unas tareas brutales, pero no precisamente con excesivos medios. Y se iban a la aventura bastante, con muchísimo riesgo. Claro que si no es así, no se consigue nada. Es como hoy día, si tú estás investigando sobre una enfermedad, si no es a base de experimentos, no se llega a nada, ¿no? A nada nuevo. Pero
sí, como estamos viendo.
Exacto.
dos dosis. Bueno, no una dosis de esta, otra dosis de la otra, y a ver qué pasa.
A ver, vamos a probar, ¿no? A ver qué tal sale, ¿no?
Uy, se mueren, pues entonces que no vale.
Exacto, ya está, oye, pues hay que experimentar, ¿no?
De todas maneras, nosotros, el problema de estas cosas es que juzgamos hechos de una época con la mentalidad de esta época.
Eso es, exacto.
Y eso es una barbaridad,
sí,
muy bárbara.
Pero total.
Porque yo he estado repasando, porque unas charlas que me encantan, sobre Jesucristo, de un tal José Luis París, un argentino, que tiene unas charlas rompedoras, pero documentadísimas. Y, por ejemplo, él habla de una cosa que ahora nos sorprende, pero que era lo normal. Los niños entraban en combate con 10 años.
Ya.
Ahora hay niños soldados en África. Claro, ahora estamos hablando de que la gente vivía muy poco. Entonces, había que vivir, como he dicho más de una vez, a lo Pancho López. Todo deprisa, porque se te acababa.
Se te acababa el tiempo, claro.
Ahora... Es un chico de 30 años. ¿Cómo que un chico? Es un tío hecho y derecho. ¿Me explico? O sea,
pero posiblemente bastante menos maduro que aquel niño de 10.
Probablemente. Porque la vida de hoy es más cómoda y más... Entonces, no podemos juzgar los hechos. Ah, es que fíjate, es que... Y quemaban a la gente y no sé qué. Oye, ¿y ahora qué estamos haciendo? Hay pena de muerte todavía en países supercivilizados y democráticos. Y el otro día vimos cómo la policía de Chicago acribillaba a un niño de 13 años porque parecía que llevaba un arma. Vamos a ver, o sea, que es que nos creemos, pero cuidadín.
Sí.
Y ese es el problema. Y claro, esta, la vida de esta gente no es una vida dura, una vida, no hay más que meterse en un barco y decir, joder, aquí estaban meses. O sea, es que en un barco de los de aquellos, no de los de ahora.
Claro. No, claro.
Y bueno, pues
en fin.
El valor que tenían estas cosas es el que tenía. Y gracias a esta gente estamos donde estamos.
Eso es, exacto. Nunca le podremos agradecer lo suficiente el trabajo tan enorme, el riesgo que asumían y desde luego las penalidades que han llegado a pasar para que hoy día conozcamos y sepamos y disfrutemos de una situación desde luego envidiable.
Pues sí, pero bueno.
Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo tertulias@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Nada, pues siempre agradecidos a todos nuestros oyentes por la audiencia que nos prestan, el interés que tienen en acudir semana tras semana aquí a iberoamerica.com. Y ahora con Antonio, pues le emplazamos para su otro podcast. La semana que viene toca música, ¿verdad, Antonio?
Pues sí. Se van a aburrir de oírme la gente.
No, no, no lo creo, porque además es tan variedad, todo lo que pones es muy variado, así que vamos.
Eso procuramos.
Hombre, claro, sí. Bien, pues nada.
Hasta otro programa.
Ah, exactamente, ya hasta el lunes próximo, que les traeremos aquí en iberoamerica.com un nuevo podcast de tertulias intercontinentales. Acabamos de ofrecerles el podcast de tertulias intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.